Los delitos de estafa y de apropiación indebida son delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Por lo tanto, el bien jurídico protegido es el patrimonio. En ambos casos hay una agresión al patrimonio ajeno, pero se diferencian en la forma en que el sujeto consigue la defraudación patrimonial. Existe en ambos delitos un ánimo de lucro por parte de la persona que se apropia del bien ajeno. En el caso de la estafa, este elemento se exige explícitamente en el tipo penal, y en el caso de la apropiación indebida no se dice explícitamente, pero el ánimo de lucro subyace en la descripción típica. Para profundizar en el estudio de las características esenciales de estos delitos, nos acompaña la profesora de Derecho Penal, Alicia Rodríguez. Vamos a comenzar con el delito de estafa. ¿Qué es una estafa y cuáles son los elementos de esta actividad delictiva, profesora Rodríguez?
Bien, en el artículo 248, en su apartado 1, se nos dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Ánimo de lucro significa que estamos ante una figura de trascendencia económica y que, además, el autor actúa con dolo directo que viene reforzado por la utilización de un engaño. En primer lugar, lo que distingue a la estafa de otros delitos patrimoniales es la utilización de un engaño suficiente para producir error en otra persona. Dice el artículo 248 que ha de haber un engaño bastante para producir error en otro. Este engaño puede requerir de medios sofisticados o, por el contrario, realizarse de forma muy simple. En unos casos, el autor será una sola persona, en otros habrá varios partícipes. Puede ser activo, por ejemplo, haciéndose pasar por operarios que vienen a revisar la instalación del gas, o puede realizarse por omisión, como sería el caso del que no saca del error a la persona que realiza la disposición patrimonial. Y un ejemplo sería dejarse convidar a comer por quien nos confunde con un amigo de la infancia, sin sacarle de este error. También puede realizarse mediante actos concluyentes que inducen a error sobre la solvencia o la voluntad de pago del autor. Y aquí podríamos poner como ejemplo quien, bajo una apariencia de solvencia y con la intención de no liquidar la cuenta, consigue una habitación en un hotel y se marcha sin pagar. En cualquier caso, el engaño debe ser previo o simultáneo al desplazamiento patrimonial y ser la causa de este desplazamiento. El engaño debe ser bastante, en el sentido de que se trata de un engaño de entidad suficiente como para mover la voluntad de una persona media. Por tanto, debe ser idóneo y adecuado a las circunstancias y relevante, quedando descartados los engaños burdos que no producirían efecto en ese ciudadano medio. No se puede considerar como engaño bastante, por ejemplo, el que se puede sufrir inducido por una persona que pide limosna en la calle sobre pretexto de graves desgracias, o por las promesas hechas por un vidente. Otra cosa es el engaño inducido por un reconocido profesional o por alguien con la apariencia tangible de tal. Como ejemplos bien conocidos de todos, podemos poner como tipos de estafa el timo de la estampita o el timo del nazareno. En segundo lugar, otro elemento es que es necesario que se produzca el error en la víctima sobre la trascendencia económica del acto de disposición económico. Si la víctima, con anterioridad al acto de disposición, es consciente y acepta el perjuicio económico que le va a suponer, no se podrá apreciar la existencia de ese error. En tercer lugar, se necesita que haya un acto de disposición patrimonial por parte de la víctima. Este acto de disposición ha de ser motivado directamente por el engaño construido por el estafador. Y el acto de disposición puede ser muy variado. Puede ir desde la entrega de dinero o bienes hasta el compromiso de una obligación, de un futuro pago o la cesión o renuncia de cualquier derecho de contenido patrimonial. Finalmente, se necesita de un concreto perjuicio patrimonial de la víctima o de un tercero, que se producirá cuando su patrimonio se vea mermado sin contraprestación. en ningún caso se ha de considerar que el perjuicio sufrido por la víctima debe suponer un beneficio para el estafador. La consumación del delito se realiza cuando se ha producido el perjuicio patrimonial a la víctima, sin que sea necesario que se produzca el beneficio del sujeto activo, beneficio que no tiene ninguna relevancia punitiva.
En estos momentos de la era informática, actualmente algunos estafadores consiguen hacerse con el patrimonio ajeno utilizando precisamente eso, manipulaciones informáticas. ¿Esto está también castigado como estafa?
También. En el apartado 2 del artículo 248 se castiga como reos de estafa a los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. Y en el apartado 3 de este mismo artículo 248 se llega incluso a castigar con la misma pena fabricar, introducir, poseer o facilitar programas de ordenador específicos destinados a la comisión de estafas. Es decir, que se eleva a la categoría de delito consumado actos preparatorios que podrían quedar impunes de no estar específicamente tipificados, ya que en este caso la estafa aún no se ha producido.
¿Qué tipo de pena se impone al estafador?
En este caso, la pena no se encuentra en el mismo artículo 248, sino en el artículo 249, donde se puede apreciar que la estafa es delito únicamente cuando la cuantía es superior a los 400 euros, siendo falta cuando la cuantía llega a los 400 euros, según dice el artículo 623, apartado 4. Además, en el artículo 249 se dan pautas al juez para la individualización de la pena, que debe ser proporcional al importe de lo defraudado, al quebranto económico causado, a las relaciones entre el estafador y el perjudicado, a los medios empleados por el estafador y a cuantas circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Acabamos de ver el tipo básico del delito de estafa, pero ¿hay supuestos agravados de este delito?
Sí, están contemplados en el artículo 250, que suponen en casos de un mayor desvalor de la acción. Como ya saben los alumnos, en estos casos de supuestos agravados se requiere que concurran todos los elementos del tipo básico, además de los que dan lugar a la agravación. La pena de estafa se agravará cuando, en primer lugar, recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. En el primer caso tendríamos cosas relativas a la cantidad o calidad de la alimentación, vivienda, educación, sanidad o cualquier otra cosa que sirva para cubrir necesidades básicas personales. Y son de utilidad social los medios de transporte públicos, los centros sanitarios y educativos, etcétera. En cuanto a la vivienda, no se considera de primera necesidad la segunda vivienda. Otro caso lo tendríamos cuando la estafa se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. Se trata de casos en los que se engaña al juez en un concreto procedimiento con el fin de conseguir una resolución que provoque una disposición patrimonial en perjuicio de tercero. En este supuesto, además del patrimonio, se está protegiendo la confianza en la Administración de Justicia. Otro supuesto es cuando se realiza mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio. Igual que en el caso anterior, además del patrimonio del perjudicado, se está protegiendo la confianza en los instrumentos mercantiles. También se tipifica como supuesto agravado cuando la estafa se perpetre abusando de firma de otro. Esto es, cuando la firma auténtica de la víctima o de un tercero se obtuvo para otros fines y se utiliza para realizar una estafa, traicionando la confianza del que otorgó la firma. Otro tipo agravado lo tenemos cuando se perpetre sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier cosa. Aquí se produce un daño añadido respecto del correcto funcionamiento de la administración pública o de la administración de justicia. Un caso más es que la estafa recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. O bien que esta estafa revista especial gravedad. La jurisprudencia viene reconociendo esta especial gravedad a partir de los 12.000 euros. Un caso más es que se realice con abuso de relaciones personales entre la víctima y el defraudador. Supone una relación de confianza y, por lo tanto, este elemento del tipo impide la aplicación del agravante genérica de abuso de confianza. Otro caso es cuando el defraudador se aproveche de su credibilidad empresarial o profesional, lo que inspira una mayor confianza y, por tanto, también una mayor indefensión. Y, finalmente, tenemos un supuesto sobreagravado cuando se trata de bienes de primera necesidad, vivienda o de reconocida utilidad social, en cuya estafa concurran además una especial gravedad o se cometan con abuso de relaciones personales o aprovechando el estafador de su credibilidad empresarial o profesional.
Además de estos supuestos agravados, ¿se contemplan otros casos especiales de estafa?
El artículo 251 castiga otras estafas, como pueden ser el ejercicio de facultades de dominio o disposición inexistente sobre bienes muebles o inmuebles, el disponer de bienes ocultando la existencia de cargas, el grabar un bien enajenado como libre antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de este o de terceros, también la doble venta del mismo bien y, finalmente, el otorgamiento de un contrato simulado para perjudicar a un tercero.
Es corriente que, con ocasión de este tipo de delitos, para poder engañar a la gente, se cometan otros delitos, ¿no?
Efectivamente. No es infrecuente que haya falsedades documentales o daños como medios necesarios para cometer la estafa. Es más, suelen constituir parte del engaño bastante que induce a error al estafado. En estos casos se puede aplicar el concurso medial de delitos, castigando con la pena de la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones, según establece el artículo 77 del Código.
Pues pasemos a ver el otro delito, el de apropiación indebida. ¿Cuáles son sus características?
El artículo 252 nos dice que serán castigados los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que haya recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos o bien se negaren haberlos recibido cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros. A su vez, el artículo 623, en su apartado cuarto, tipifica la falta de apropiación indebida cuando la cuantía no exceda de los 400 euros. La principal característica de la apropiación indebida es que el sujeto activo ya tiene legítimamente en su poder el bien, pero en virtud de un título jurídico que produce la obligación de entregar o devolver el objeto. Por tanto, estamos ante tipos especiales, ya que solo pueden ser autores quienes ostentan la posesión inicial legítima del bien. Al partícipe que no ostente esta cualidad, se le aplicarán las reglas de participación de los extranei. Se trata únicamente de bienes muebles o activos patrimoniales. Quedan excluidos de este tipo los bienes inmuebles cuyo uso ilegítimo puede integrar otras conductas delictivas. Las conductas típicas consisten en actuar en perjuicio de otro, y ya hemos dicho para la estafa que para la consumación de la infracción penal no es necesario que se produzca el enriquecimiento del autor y las conductas típicas consisten en apropiarse de los bienes, es decir, incorporarlos a su propio patrimonio, distraerlos, es decir, derivarlos para su uso o ponerlos a disposición de un tercero, o bien negar haberlos recibido.
¿Existen tipos agravados de apropiación indebida, profesora Rodríguez?
Sí, el artículo 252 del Código hace una remisión al artículo 250 que hemos visto en los casos de estafa, y por lo tanto la pena correspondiente a la apropiación indebida será la misma que para la estafa agravada cuando concurran alguna de las circunstancias que hemos visto como causas de agravación de la estafa. En definitiva, la apropiación indebida y la estafa, tanto en sus tipos básicos como en sus tipos agravados, se castigan con las mismas penas. Existe, sin embargo, un caso específico de supuesto agravado de la apropiación indebida, y es el contemplado en el último inciso del artículo 252, cuando se trate de un depósito necesario y miserable. Y para dar un contenido material a lo que es un depósito necesario o miserable, debemos de ver en los artículos 1781 y 1783 del Código Civil, donde se dice que tienen tal consideración los que se realizan por obligación legal, con ocasión de alguna calamidad, o el depósito de efectos de viajeros en fondas y mesones.
¿Existen otras modalidades de apropiación indebida de las que no hayamos hablado hasta ahora?
En el programa de la asignatura figuran la apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido y la apropiación de cosa recibida por error. Evidentemente, debido al corto tiempo que tenemos para esta emisión, no es posible extendernos sobre estos tipos, pero los alumnos no van a tener ninguna dificultad en su estudio después de tener bien claros los conceptos básicos que se han expuesto.
Efectivamente, profesora Rodríguez, tenemos que terminar, pero ¿hay algo más que deba tenerse en cuenta en estos delitos de estafa y de apropiación indebida?
Como son delitos contra el patrimonio, no hay que olvidar la aplicación de la excusa absolutoria que está en el artículo 268 del Código, que se aplica entre parientes, entre los parientes que en este artículo se relacionan, y el artículo 269, que castiga la provocación, conspiración y proposición de estos dos delitos que acabamos de ver. Además, como estamos ante infracciones contra el patrimonio, cuando se produzca una reiteración delictiva, se podrá aplicar la figura del delito continuado que está contemplado en el artículo 74 del Código.
Alicia Rodríguez Núñez, profesora de Derecho Penal, nos ha hablado de estos delitos contra el patrimonio, los delitos de estafa y de apropiación indebida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.